¿Qué onda, chavas? ¿Cómo están? Pues vamos a seguir con ese taller y vamos a pedirle a Karen Garza que se venga para acá. Come on down. Bienvenida. Bueno, ya bienvenida desde ayer, ¿verdad? Pues estamos bien contentos. ¿Cómo se ha sentido? A ver, voy a hacer como que no dije nada. ¿Cómo se ha sentido? A mí me dijeron, bueno, las muchachas siempre son bien guatosas, ustedes. Bien. Bien, acá, ánimo. Bien. Bueno, yo tengo dos mujeres en mi casa y son bien guatosas, la verdad. ¿Verdad, mi amor?
Una seria y una guatosa.
¿Quién es la seria? Sí, pues sí. Bueno, vamos a dar gracias para entrar en ese tema y vamos a orar también por Karen, ¿ok? ¿Quieres orar tú?
Ok, bueno, Padre, te damos tantas gracias, Señor, por este momento, Señor, por todo lo que tú nos has enseñado en este tiempo, Padre. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, esté aquí, esté con cada uno de nosotros, Señor, y que seas tú, Padre, hablando a través de Karen, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, y te pedimos que tomes control, Señor, y que toda palabra que emane, Señor, de la boca de Karen, Señor, de estos labios, Señor, tú los unjas, Señor, y que seas tú, Señor, que solamente sea tu verdad, Padre. En el nombre de Jesús, bendecimos este tiempo. Amén.
Hola, hola, un, dos, ¿sí?
Sí, okay. Bueno, muchachas, vamos a poner atención, ya vamos a empezar con el tema, ¿ok? Gracias.
Okay, pues hola, mi nombre es Karen Garza, para los que no me conozcan, vengo de Monterrey, sirvo con mi esposo que está predicando en el taller de hombres, estamos en la iglesia en el grupo de jóvenes, liderándolo, también en la alabanza, tal vez has escuchado las canciones de Alfarero Música, ahí participamos también. Nuestra casa se llama la Casa del Alfarero, por eso se llama Alfarero. Y pues creo que es todo. Vamos a pasar a la palabra. Estoy muy emocionada de poder compartirles. Hace poco comencé un blog que se llama Genuino. Lo pueden encontrar en Instagram, genuino.mujeres, que la verdad empezó por una pasión por la enseñanza a mujeres. Creo que he ido a varios congresos, he ido a varios retiros, incluso nosotros hemos hecho estos eventos y me he dado cuenta de algo que siempre pasa. Casi siempre los retiros o los eventos para mujeres se llaman como la princesa de Dios, la reina, el amor, soy amada y todo esto es bueno. Pero ¿saben qué me he dado cuenta? Yo soy mujer y todo eso me emociona unos momentos, me emociona una semana, pero en el momento de la prueba eso no me sostiene. Y desde el momento en que me metí en la palabra y empecé a decir, Señor, ¿qué tienes tú que decirme? Empecé a conocer al Señor y ¿saben qué? Me di cuenta que la Biblia es la palabra que te sostiene. Como mujeres necesitamos Biblia. Eso no es para hombres nada más. Hombres sí, retiros con temas súper profundos y mujeres, la princesa. ¿Verdad? No, necesitamos doctrina, necesitamos la palabra. Todo cristiano necesita la palabra, no los hombres más que las mujeres. Entonces, para mí es un privilegio estar aquí con ustedes. Y bueno, quisiera que oráramos una vez más para que el Señor abra nuestros corazones para recibir la palabra, ¿sí? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por este retiro, gracias por este evento, Señor, en donde tú has puesto todo para que tu palabra sea expuesta, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que hables a través de mí, que tu palabra sea expuesta con poder y fidelidad, Señor. Y te pido por todas mis hermanas, mis amigas estando aquí, Señor, te pido que abra sus corazones para recibir tu palabra. Y que sea tu palabra la que transforme nuestro ser para siempre, Señor. Que no sea algo emocional, que no sea algo temporal, sino que tu Espíritu Santo traiga una revelación a nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues la verdad, yo tenía un mensaje que ya estaba preparado, pero a Dios le plació en la madrugada cambiármelo todo. Entonces me dormí casi a las 3 de la mañana, literal, entonces si me ven un poco acabada es por eso. Pero yo creo que Dios les va a hablar el día de hoy. Y el versículo con el que vamos a empezar es el principal de su retiro, que es Gálatas 1, del 15 al 16, que dice: pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. Esta versión es la Biblia de las Américas. Bueno, cuando lo estaba leyendo, orando, meditando, me brincaron tres cosas. Lo primero es por su gracia. El segundo es revelar a su Hijo en mí. Y el tercero es para que yo le anunciara. ¿Ok? Y quiero empezar con el de por su gracia. A mí me llama demasiado la atención porque este versículo lo está diciendo Pablo. Obviamente fue inspirado por Dios, pero es Pablo. Y para mí es muy significativo que sea Pablo el que está dando este mensaje, porque dice: cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. Ahora, Pablo fue un hombre que desde niño fue instruido en la palabra de Dios. Él era celoso por la palabra de Dios. Incluso dice que fue instruido a los pies de Gamaliel, que él era un maestro de la palabra. Y yo no sé si sepan, pero en ese entonces los maestros pedían como a sus discípulos, o sea, ellos escogían a quienes iban a instruir, discipular, y solamente eran a los que ellos veían como dignos. Entonces Pablo destacaba, él fue escogido. Normalmente, haz de cuenta que eso era el alto honor, y los que ningún maestro se interesó en ellos se hacían pescadores, se hacían de lo que trabajaban sus papás. Pero Pablo fue escogido por el maestro más grande de ese tiempo, ¿ok? Pablo también siguió todos los ritos y ordenanzas de la ley. Fue circuncidado, fue presentado ante el templo y todas las ordenanzas. Entonces, para muchos, Pablo era considerado el MVP. ¿Saben qué es eso? Como Most Valuable Player. Era como de los top. De que Pablo, no manches, casi creo que reverencia. Pero Pablo, con todo ese currículum, con todo ese historial, dice que fue por gracia de Dios que le reveló a su Hijo. Ahora, yo no sé si sepan qué es gracia. ¿Alguien sabe qué es gracia? Regalo inmerecido, favor inmerecido. Entonces, cuando Pablo está diciendo por gracia, estaba diciendo porque no me lo merezco. Y yo no sé tú, pero si Pablo no se lo merecía, ¿dónde quedamos tú y yo? ¿Verdad? Y luego, ¿qué quiere decir esto? Que con todo esto que él hizo, todo lo que logró, como sea, resonaba una verdad, y era que él era desaprobado por Dios, que no pasó el examen, que él no tenía lo suficiente para acercarse a Dios. Otra palabra es que él no era cristiano, aún cuando cumplió todo, aparentemente, ¿no? Delante de la gente y de los judíos, Pablo era muy honrado y valorado, pero delante de Dios, él era desaprobado. Ahora, todavía no sabemos qué ha recibido por gracia, pero lo siguiente que vamos a leer es lo que él está diciendo. Solamente fue por pura gracia de Dios, porque yo no me lo merezco. Y esto es revelar a su Hijo en mí. Revelar a su Hijo en mí. Ahora, ¿saben qué es revelación? ¿Sí? ¿No? Bueno, haz de cuenta que revelar es quitar el velo. Hay un velo que tú no puedes ver a través de él porque hay un velo, pero revelación es que quitan el velo y ahora puedes ver. Y Pablo dice que por gracia Dios reveló a su Hijo, a Pablo. Ahora, me llama demasiado la atención porque ya dijimos que Pablo desde niño fue instruido en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Se sabía la ley, se sabía la palabra, el derecho y al revés, pero él confiesa que años después, ya después de haber sido instruido por Gamaliel, ya después de todo eso, Dios en su gracia decide revelarle al Hijo. Él confiesa que Jesús le era velado, no conocía a Jesús. Y es curioso porque Él conocía las escrituras, la Biblia, pero nunca entendió y no conocía de quién hablaban las escrituras, que es de Jesús. Te voy a decir algo, esto es un paréntesis. Lee la Biblia, es súper importante. Lee la Biblia. Pero ¿sabes algo? No te acerques a la Biblia pensando que se trata de ti. Muchas veces es, a ver Dios, ¿y qué me quieres decir hoy? Como si fuera un horóscopo, lo abres y luego dice, el fuego del cielo. ¡Ay no, Señor! ¡Eso no! ¡Otro! Y luego ahí dice, por un Cristo juntamente crucificado, ya no vivo yo, vivo. ¡Ay, este sí! ¡Qué bonito! Entonces como que es una caja de cereal donde el que te gusta tú lo escoges y los que vienen así como que quemaditos lo sacas. Y así no es la Biblia. La Biblia es toda la revelación de Dios que quiere darte a ti. ¿Sí? Entonces acércate a la Biblia buscando a Dios y cuando veas a Dios vas a entender quién eres tú. Pero no te acerques buscándote a ti misma en la Biblia, porque la Biblia se trata de Dios. Pero de manera secundaria afecta tu identidad, afecta quién eres tú. Pero bueno, entonces, ¿qué aprendo con esto? Es súper fuerte y yo sé que puedo sonar dura, pero lo digo de en amor. Amada, muy amada, puedes estar en la iglesia, puedes estar en la alabanza, puedes saberte la Biblia de memoria y muchos versículos, puedes predicar y puedes no ser cristiana. Puedes tener velado a Cristo, así como Pablo. Y Pablo fue muy celoso de Dios, pero no tenía la revelación de Cristo. Puedes tener el vocabulario cristiano, pero eso no significa que seas un verdadero cristiano. Como alguien dijo, no por ir a McDonald's te conviertes en hamburguesa. ¿Ok? Cuando Dios le reveló a su hijo, todo cambió en Pablo. Todo esto que te digo le pasó a Pablo. Él es un ejemplo de que no por haber nacido en cuna cristiana, que se dice, significa que tú eres cristiano. Pero cuando Dios le reveló a su hijo, todo cambió en Pablo. De ser el enemigo de Dios, ahora era amigo. De ser alguien que se jactaba por su currículum, de seguro era algo que a él le causaba, wow, yo debo de ser mejor que todos estos porque Gamaliel me escogió. Y porque yo soy maestro de las escrituras. Él se pudo haber jactado de eso. Pero ¿sabes qué? Cuando tuvo el encuentro con Jesús, él llegó a decir que estimó todo ese currículum como basura. Como basura. De ser el perseguidor de los cristianos, se convirtió en un perseguido. ¿Estamos entendiendo este cambio radical? Y todo esto pasó porque Dios en su gracia decidió revelarle a su hijo. Ahora, ¿qué significa que Jesús te sea revelado? ¿Sabes algo? ¿No creen que Pablo estaba orando diciendo, Señor, creo que no te conozco, creo que he sido un hipócrita, revélate a mi vida? No, ¿sabes qué estaba haciendo Pablo cuando Cristo se le reveló? Estaba yendo en camino a matar a unos cristianos, porque para él, que les digo que tenía velado a Cristo, se sabía la Biblia y él quería cumplir con la ley, pero no entendía que la ley era sombra de Cristo, que el cumplimiento era Cristo, y él estaba persiguiendo a aquellos que vieron a Cristo. Él no había entendido eso. Entonces por eso él perseguía a los cristianos, porque para él eran enemigos de Dios. Ellos decían, esto es una secta, están yéndose en contra de lo que Dios dice. Pero ellos habían entendido quién era Cristo. Y en ese momento, cuando él iba enojado a matar a unos cristianos, dice la Biblia que ve un resplandor, él cae como muerto, arrodillado, y Jesús le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Me llama la atención que Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, pero Cristo se lo tomó muy personal. Y él decía, me estás persiguiendo a mí. ¿Por qué me estás persiguiendo? ¿Y sabes qué? Eso le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque lo estaba confrontando con su pecado. Y en Pablo hubo un arrepentimiento. Y en ese momento, arrodillado, le dice: ¿Quién eres, Señor? Señor. ¿Tú a quién le dices Señor? Bueno, la verdad en México es muy común decir Señor. Pero Señor es como Lord. Sí, no es como Señor así como, ceñito. No, sí, es como Lord. Y le dijo: Señor, o sea, tú mandas. Yo estoy muy por debajo de ti. ¿Qué quieres que haga? Se sometió a Cristo, al Cristo que él estaba persiguiendo. Hubo un cambio dramático. ¿Sí estamos entendiendo? Hubo un cambio radical. Hubo arrepentimiento y también hubo fe. Y tú dices: ay, Karen, ¿dónde se ve ahí la fe? En decirle: ¿qué quieres que haga, Señor? Ahora tú mandas y tengo mi fe en ti y yo voy a hacer lo que tú hagas, porque no manches, ya me vi a mí mismo y estoy pa'l perro. En versión Karen. ¿Qué quieres que haga? Con esto quiero que entiendas que no importa qué logros has alcanzado, la carita de buena gente que tienes, porque aquí desde aquí se ven bien bonitas todas. No importa eso. Lo cumplido que seas al grupo de jóvenes, qué bueno que vengas al grupo de jóvenes. Nosotros siempre estamos animando a los jóvenes, lideramos el grupo de jóvenes, pero eso no cambia las cosas de tu realidad delante de Dios. Si tus papás son pastores, qué bueno. Qué bueno por tus papás, pero eso no significa nada para ti. Aunque participes en la alabanza, tú, si estás aquí, todos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Todos, dice la Biblia, que va a llegar el día en donde vamos a estar delante de Dios. Y ahí no va a estar tus papás pastores. Oye, Dios, no, pero desde chiquito nació en la cuna cristiana. No va a haber nadie más que Dios y tú. Y tú vas a tener que rendir cuentas. Pero ¿sabes algo? Hay una buena noticia. Y se ve desde el Antiguo Testamento. Algunos creen que en el Antiguo Testamento es como el Dios enojón. Y luego en el Nuevo Testamento como que ya se le pasó el berrinche. Pero no es así. Desde Génesis se ve el Evangelio. Desde Génesis se ve la esperanza que él tenía. Sí, se ve, desde Génesis 3 pecamos, el hombre fue destituido de la gloria de Dios, ya valimos prácticamente, pero aún cuando Dios estaba diciendo las consecuencias del pecado, dio una luz de esperanza diciendo: pero la simiente de la mujer va a pisotear a la víbora. Él será herido, pero él va a vencer. Estaba diciendo, va a haber un día donde va a nacer un hombre que va a vencer a la víbora, a la muerte, al pecado, a Satanás, y los va a liberar. Desde el Génesis. Y hay una parte que yo veo muy explícito del Evangelio, que es en Éxodo, cuando el pueblo estaba pecando, estaba desenfrenado. Egipto tenía como esclavo al pueblo de Dios. ¿Y qué dice Dios? Le dice a su pueblo, le dice: ¿sabes qué? Yo tengo que hacer justicia. El pecado es demasiado fuerte. Voy a mandar a un ángel y va a pasar por las casas. Y ese ángel de la muerte va a matar al primogénito de las casas. Le dice: pero el único forma de salvarte de esa muerte, esa condena que ya había dicho Dios, dice: van a agarrar un cordero santo, puro, sin mancha, van a sacrificarlo y la sangre la van a poner en las puertas para que cuando el ángel pase vea la sangre y diga: ah, ok, hubo un cordero que ya recibió el castigo, murió como sustituto, entonces ya no tengo que matar al de la casa. Eso hizo Cristo con nosotros. La buena noticia, primero, la mala noticia es que todos somos pecadores y la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es la buena? Que Dios fue fiel y proveyó al Cordero. Por eso a Cristo se le dice el Cordero de Dios. Y si Él ve en ti la sangre de Cristo, si Él ve en ti la fe en Cristo, Dios va a decir: alguien ya pagó por sus pecados, por eso tú eres libre. Por eso tú eres perdonado. Solo Cristo salva, mujeres, y no hay nada más importante que te pueda decir que esto. Pablo vio eso. Cuando dice que fue revelado su Hijo en él, es esto. Pablo vio a Cristo como la esperanza, como el Salvador, como Dios mismo, como el único que podía cambiar su futuro, su destino. Solo Cristo salva. Y la tercera parte de este versículo es que dice, para que yo le anunciara. Por su gracia me reveló a su Hijo para que yo le anuncie. Y tenemos que entender el orden de esto. No fue sino después de esta revelación que él pudo anunciarla. Él empezó su ministerio y predicó a Cristo y a este crucificado. Tenemos que entender de verdad el orden de esto. Primero Cristo le reveló, Dios le reveló a Cristo, y luego él empezó a predicar y anunciar con su vida a su Salvador. Y de verdad, esto para mí, yo sé que suena muy, pues, obvio, pero tenemos que entenderlo bien, porque miren, yo tengo 10 años en el cristianismo, gracias a su gracia y el Padre que reveló a su Hijo en mí. Y acabo de entender casi, bueno, hace unos años, que yo no puedo pedir santidad a personas que no han conocido al Señor. Y, ok, gracias a Dios, ya les digo, tengo 10 años, pero mis papás ya vinieron a la fe, pero mis hermanos no. Yo tengo 2 hermanos, soy la mayor. Y saben que yo al principio fui muy inmadura. Iba con la Biblia e iba con Adrián y Andrés, que son mis hermanos, y yo les decía, miren, estábamos engañados, mira lo que dice Dios, esto le gusta, esto no, no hagas esto. Y literal yo iba con ellos y decía, ¿vas a ir ahí? A Dios no le gusta ahí. Y ellos así como bien lindos, que lo dejaban de hacer por mí. Pero hasta que agarré la onda y dije, ¿cómo estoy pidiendo una vida de buenos frutos a mis hermanos si no conocen al Señor? Lo que les estoy enseñando es que se porten bien y crean que están bien por portarse bien, así como Pablo, cuando en realidad hay una condena que solamente puede ser quitada por la fe en Jesús y a través del arrepentimiento. ¿Y sabes algo? Y lo confieso con humildad, así como yo lo hice, a veces la iglesia podemos caer en esto. Tenemos nuestras reuniones de jóvenes y como que nos enfocamos en las obras y empezamos a decir, no hagas esto, haz esto. Ah, deja de buscar tu aprobación en Instagram. Ay, deja de ir al antro, deja de tomar, deja de fumar. ¿Por qué están haciendo esto, esto y esto? ¿Y sabes algo? Tal vez tú dices, ay, puras reglas, puras leyes. Bueno, si tú dices eso, eso es religiosidad. Porque tu corazón no ha sido transformado, no ha sido regenerado, y tú puedes portarte bien y creer que así estás bien. Pero ¿sabes algo? Me he dado cuenta que demandar esto es como decirle a un árbol de manzanas que dé limones. Va a ser imposible, imposible. Tú no puedes agradar a Dios por tus obras. De hecho, ¿sabes lo que dice la Biblia? Y está bien fuerte. Dice que nuestras buenas obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. ¿Y saben qué es trapos de inmundicia? Es como decir una toalla sanitaria. O sea, Cotex, así. Más explícito. ¿Por qué dice eso? Porque aún nuestras buenas obras están manchadas. Ay, quiero que me vean que estoy limpiando. ¿Ya viste, pastor? Oh, ¿ya viste? Fui con la viejita y les di de comer. Pero ¿sabes qué? Ahí estás en Instagram, mira la viejita. Y lo único que quieres es likes. Y lo único que quieres es sentirte mejor contigo misma. Y no están haciendo esas obras como fruto de la gracia de Dios. sino que todo está centrado en ti. Y eso un día va a pasar por el fuego de la eternidad y se va a quemar. Y no va a quedar nada que sobrepase eso, porque todo fue hecho de motivaciones incorrectas. ¿Sabes algo? Nos quedamos muy cortas, muy cortas. Y se los dice una persona como yo, que nunca fui niña antrera, nunca fui tomadora, nunca me drogué, nunca hice nada, nunca tuve relaciones sexuales antes de casarme, nunca hice nada de eso. Tal vez tú me podías decir, oye, arrepiéntete de tus pecados. Ah, chis, pues yo soy mejor que fulanita. Yo nunca hice esto, nunca hice esto, nunca hice esto. Pero un día en su gracia, Dios reveló al Hijo a mi vida y me comparé con Él y quedé muy corta. Y me di cuenta que si me pidieran, esto lo dice un amigo, tal vez lo dice en la noche, pero que si me pidieran, que si ponen mis pensamientos y los proyectan, sería lo más vergonzoso para mí. ¿Quién se animaría aquí decirle, sí, vamos a proyectar sus pensamientos? Nadie. ¿Por qué? Porque sabes que eres pecadora, porque sabes que no vamos a encontrar nada bueno ahí, y el Señor conoce tus pensamientos, el Señor conoce tu realidad. Pero ¿sabes algo? Toda esta vida digna de Dios solamente puede ser como un fruto de tu encuentro con Dios. Por eso les vengo a decir esto. Esto es un taller práctico. Y yo decía, ¿qué cosa práctica les puedo decir? Pero la verdad es que nunca vas a poder tener una vida práctica cristiana si en realidad no eres cristiana. Y no quiero hacerte dudar de tu salvación, no va por ahí. Quiero que examines tu vida y si realmente te has arrepentido y puesto tu fe en Jesús, se va a dar evidencia de eso. Pero si ves tu vida y no ves frutos dignos de arrepentimiento, no ves una vida que esté exaltando al Señor, yo quiero que te pongas a pensar si realmente le has creído, si realmente has puesto tu fe en Él. Porque te voy a decir algo. Un encuentro con Cristo es violento. Un encuentro con Cristo no es como, ay, pues no sé, estuve un día en un retiro y pues algo dijeron que me lloré y pues ahí conocí al Señor, creo. No, y yo te lo puedo decir por experiencia propia. Sabes, yo no iba a la iglesia, mis papás nunca me hablaron de Dios. Sí decían Diosito y así, pero yo no conocí al Señor hasta mis 17 años. Y sabes algo, fue algo violento. Yo no le estaba buscando, ¿sabes algo? Yo decía, yo me quiero casar con alguien como mi papá, que no me lleve a misa los domingos. Yo decía eso, literal, para mí era lo más aburrido. Hasta que un día, Dios en su gracia, reveló a su Hijo en mí. Y me casé con un pastor. Esto es algo violento, es un cambio. Y ya era otra, mi forma de pensar, mi vida, mi corazón, mis anhelos. De repente cuando yo decía, no quiero nada que ver con Dios, decía, ahora no puedo vivir sin Él. Cuando decía, no me quiero casar con nadie, no en la iglesia, guácala, y ahora me quiero servir y quiero vivir ahí para siempre. ¿Por qué? Porque es un fruto de volver a nacer. Y eso solo es algo que el Espíritu Santo hace en tu vida. Tienes que entender esto. Esto no se trata de leyes ni reglas. Es un encuentro verdadero con una persona que transforma tu vida para siempre. Hay una historia que me encanta, que dice que, imagínate, tú eres el jefe de un empleado y el empleado llega súper tarde a la empresa y te dice, ay, perdóname, es que, híjole, llegué bien tarde porque iba manejando en la carretera y de repente me salió un oso y yo me, ¿cómo se dice? Me volqué y luego me salí y el oso vino y me atacó y me tuve que venir caminando desde la carretera. Y tú ves a la persona bañadita y sin ningún rastro de eso, ¿tú le vas a creer? Claro que no. Ahora yo te pregunto, ¿qué es más violento? ¿Un encuentro con un oso y un atropello o un encuentro con Cristo, el Dios que creó todas las cosas? Si estamos entendiendo, un encuentro con Cristo va a dejar marcas eternas, va a cambiarte para siempre. Si tú eres la misma persona, pero lo que aprendiste es a mencionar a Dios en tu boca, amiga, eso no te hace cristiana. Eso no demuestra que seas cristiana. Hay una vida que da evidencia. De hecho, ¿qué dice la Biblia? Por sus frutos los conocerán. ¿Y sabes algo? Este mensaje puede sonar así, y ya como que está de mal humor, pero de verdad es amor, y es amor de Dios. Y la Biblia está llena de historias así donde Jesús confrontó. ¿Por qué? Porque son buenas noticias, porque no te has muerto y hay oportunidad de arrepentirte. Es como un tiempo de gracia donde Dios está permitiendo que examines tu vida, porque va a llegar el día donde estés delante de Dios y ya no va a haber segunda oportunidad. Por eso yo veo este retiro como la gracia y misericordia de Dios, porque está haciendo que escuches esta realidad de que solamente por Cristo seremos salvos. Hay una carta en la Biblia que se llama Tito. ¿Han leído el libro de Tito? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Sí? Ok. Bueno, a mí se me hace súper interesante Tito, y creo que no muchos como que predican o lo estudian, pero te invito a leerlo. Pareciera que es un libro que trata de puras obras, pero ahorita vamos a ver. El contexto es que Pablo, un apóstol, le dice a Tito, que es un pastor jovencito, le dice: oye, ¿sabes qué? Vete a Creta, te voy a poner ahí porque gente se está convirtiendo y pues hay una iglesia ahí que no tiene pastor, que no sabe ni qué onda. Entonces te mando, abre una iglesia ahí y ¿sabes qué? Pon pastores que sean así, 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 así. Entonces Tito está ahí para levantar una iglesia sana. ¿Y qué sucede? Que dice que en esa, bueno, le da la advertencia de que ahí hay unos hombres en Creta que literalmente Pablo dice así, que es mejor callarles la boca. Y dice, porque profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Esto dice. O sea, hay gente que tiene el vocabulario, que tiene la religiosidad, pero sus hechos diarios niegan el Dios a quien dicen creer. Y lo que me llama mucho la atención es que Pablo le dice a Tito acerca de ellos, le dice: repréndelos duramente. Ay, Pablo, qué duro. Pero luego dice: para que sean sanos en la fe. Ahora, me llama mucho la atención que Pablo está conectando, diciendo: ¿sabes por qué actúan así? Por su mala doctrina, por su mala fe, porque no creen. Entonces, repréndelos para que ahora sí crean. Y sus obras van a comunicarlo, sus obras van a anunciarlo. Y me llama mucho la atención, es un libro súper práctico que se los recomiendo muchísimo, porque hoy en día no sabemos cuál es el rol de la mujer, cuál es el rol del hombre, cómo deben de ser los pastores. Habla de cosas tan prácticas y empieza a decir: Pablo, Tito, repréndelos. Mejor cállales la boca, profesan conocer a Dios pero lo niegan con sus hechos. Pero luego le dice: pero tú, Tito, habla conforme a la sana doctrina. Doctrina es sinónimo de enseñanza. Habla conforme a la sana revelación de Cristo. ¿Y qué piensan que dice? No empieza a decir que... Ay, no sé, no se me ocurre un ejemplo, pero me llama la atención que empieza a decir que los ancianos sean sobrios, prudentes, buenos, que las ancianas sean reverentes en su porte, que no sean bebedoras de vino, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a cuidar de su hogar. Dice estas cosas. O sea, empieza a hablar puras cosas prácticas y te dice que toda esa vida es una vida conforme a la sana doctrina, ¿ok? Entonces está hablando de cómo se ve la vida de los que han tenido un encuentro con Dios. Pero luego Tito 2:10 me impresiona y dice que hagan esto, esto, esto y esto y esto, que se los dejo de tarea, pero dice: para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. ¿Qué significa la doctrina de Dios nuestro Salvador? Significa la enseñanza de que Dios salva a pecadores a través de Cristo. La enseñanza de quién es Cristo. Tú dices, que vivan así para que adornen el Evangelio. Y esta es una realidad de nuestras vidas, mujeres. Tu vida puede adornar el Evangelio o puede ensuciarlo. No existe algo medio. O tu vida hace atractivo a los demás, a Cristo, a lo que hizo en tu vida, a quien tú dices que Él es. O todo lo opuesto, que hace que la gente diga, y yo sé que lo has escuchado, ay no, si este es así y es cristiano, pues ni me interesa conocer a su Dios. Yo creo que tú y yo tenemos ejemplos de ambos. En mi caso, Dios usó a una mujer en prepa, que yo vi su vida y me adornó el Evangelio. Y literalmente ella no abrió la boca. Que abran la boca, o sea, sí tenemos que predicar, pero ella no lo hizo. Y yo llegué con esta mujer y le dije, ¿qué tienes tú? ¿Qué onda contigo? ¿Por qué piensas así? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué eres así conmigo? ¿Y saben qué me dijo ella? Es Cristo. Es Cristo. Y a partir de ahí fue yo, ¡wow! Y todos los recreos abríamos la Biblia y me enseñaba. Ahora me enseñaba la doctrina. Pero primero yo vi el adorno de su vida. Y todos conocemos también a la gente que es considerada religiosa y luego salen las tele y noticias y todo, que ay, violó a quién sabe quién, hizo este delito y con sus, ¿cómo? Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. O nuestra vida adorna el Evangelio o nuestra vida lo ensucia. Y según Tito, la manera de ensuciar el Evangelio no es necesariamente la gente que dice, no, el Evangelio no sirve. No es eso, ensuciarlo. Sino decir que crees y que eres cristiano y luego vivir una vida totalmente en desacuerdo con tu profesión de fe. Yo estoy hablando aquí a tu corazón, bien honesta, delante de Dios. ¿Tú quién eres? No adelante de la iglesia. No aquí un domingo en la alabanza que cierras los ojos, levantas las manos y te ves bien espiritual, sino en la intimidad. ¿Qué Dios ve en ti? ¿Qué dice tu vida? ¿Temes a Dios? ¿Buscas agradarle? Porque te voy a decir algo. Tu vida va a reflejarlo, pero no a la perfección. Y yo te lo hablo bien sincera. Yo sé que he tenido un encuentro con el Señor. Yo sé que me arrepentí. Y eso es bien importante, arrepentirte. Porque primero te tienes que arrepentir, quitar la fe de ti misma. ¿Sabes qué? El mundo te dice, ten más fe en ti. Ten más fe en ti. Pero ¿sabes qué? Eso es un enemigo del Evangelio. Tú tienes que quitar la fe en ti y decir, me veo desnuda delante de Dios y no hay nada en que tener fe en mí. Ya valí, como les dije, ¿qué voy a hacer? Pero luego ves a Cristo y ves al hombre perfecto que vivió una vida perfecta que tú y yo jamás vamos a poder y que murió para pagar nuestros pecados y nuestras consecuencias y depositas tu fe en Él. Eso es la vida cristiana, depositar la fe en alguien más porque tú no puedes, porque tú no alcanzas. Tú nunca vas a alcanzar el cielo, nunca vas a alcanzar a Dios. Dicen, ay, ella es bien buena, ya se ganó el cielo. No, eso no se puede. Porque Dios es justo y nuestros pecados no nos permiten. Dios es un Dios santo y nosotros estamos manchados. Pero ¿sabes algo? Y la buena noticia es que Dios tanto nos amó que no dijo, vengan a ver cómo me alcanzan, sino que Él bajó y Él vino por ti, a morir por ti. Y en su gracia, porque fue por gracia, no porque dijo, ay, qué bonito corazón el de Angelín, qué bonito, voy a ir a revelarme a ella porque ella es digna. No, 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 dice la Biblia que cuando aún éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. Nuestra esperanza solamente está en Él. Pero ¿sabes algo? Nuevamente recalco, este no es un mensaje de haz esto y no hagas esto y ahora y pórtense bien y deja de buscar tu aprobación en Instagram y pues sé más positiva y ya no pienses en suicidio. Porque sabes algo, eso no te va a servir de nada. Vas a salir y vas a pensar y vas a hacer todo eso. Lo que yo te vengo a decir es, ¿has conocido al Señor, sí o no? Porque si no, estás reflejándolo de esa manera. Y sabes que cuando tú vengas a Él, ya no vas a buscar la aprobación en Instagram. ¿Por qué? Porque vas a saberte aprobado delante de Dios. Ya no ocupas eso. Por eso yo les hablo de todo esto, que puede parecer locura, y la verdad no me importa si tú piensas que estoy loca, porque mi aprobación está para Dios. Entonces ya no te vengo aquí a agradar. Yo creo que hasta te puedo caer gorda con este mensaje, pero yo confío en que Dios puede hablar y obrar en tu vida. Y si una persona aquí se arrepiente y pone su fe en Jesús, valió la pena. Vale la pena. Chéquense lo que dice Tito 2:11. Dice: porque la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Me encanta porque a veces podemos hablar de la gracia de Dios de una manera muy mal usada. Pensamos que la gracia de Dios es como un regalo inmerecido y yo puedo hacer lo que quiera con ese regalo. Pero aquí dice la Biblia que la gracia de Dios se manifiesta para salvación y que nos enseña a renunciar a todo lo que desagrada al Señor. La gracia. Y está bien loco esto, porque hay algunos predicadores que he escuchado decir: no prediques de la gracia, porque entonces se me va a hacer un pueblo liberalón. Va a decir: ay, pues entonces si no hice yo nada y así Dios me salvó, pues entonces me voy y tengo relaciones y hago lo que yo quiera, pues como sea Cristo me perdona. Pero si esto es lo que tú crees, no has entendido la gracia, porque la gracia de Dios te salva, pero te transforma también. Y tengo una ilustración para eso que me encanta, la he contado 1,000,000 de veces. Pero imagínense, hay un hombre caminando por una calle y ve un mercado de esclavos en la esquina, y dice que le llama la atención una mujer en específico, y esa mujer lo voltea a ver y dice que tenía una mirada lastimada, una mirada que demostraba que llevaba años de señor en señor en señor, maltrato, abuso. Entonces ella era una esclava. Y cuando se da cuenta que ese hombre la ve, le hace una mala cara. Entonces este hombre, movido en compasión, se acerca con el vendedor y le dice: ¿cuánto por esta mujer? ¿Y saben qué pasa? Esta mujer se le acerca con odio, con dolor, y le dice: Señor, no sé quién eres tú, pero yo nunca te voy a servir. No me importa cuánto dinero tengas, yo nunca te voy a servir. Y este hombre la ignora y va con el vendedor y le da su pago justo, el pago justo por la esclava. Entonces va con la mujer y le dice: no sé de qué hablas, mujer, yo te compré para hacerte libre. Y se va. Y esta mujer se va, digo, perdón, el hombre se va. Y esta mujer dice: nunca nadie había hecho esto por mí. Me compraban para abusar de mí, para servirles, para hacer muchas cosas. Pero este hombre me compró para hacerme libre. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Pero saben que la historia no acaba ahí, y esta es mi parte favorita. Esta mujer corre detrás de este hombre y le dice: Señor, perdóname, yo te voy a servir siempre. Yo quiero estar donde tú estás. ¿Por qué? Porque entendió la gracia. Porque la gracia de Dios, perdón, se manifiesta para salvar, pero también para transformarnos para siempre. ¿Sabes algo? Nosotros no servimos a Dios por ley, por regla, sino porque entendemos que éramos esclavos, que merecíamos muerte para siempre, que perdimos esa relación con Dios. Pero Él dejó el trono y Él pagó lo que tú y yo merecíamos. Por eso le servimos, por eso lo buscamos, por amor, ya no por deber, no por reglas. ¿Por qué adoramos? Y yo siempre digo esto cuando yo lidero la alabanza y yo veo mucha gente de frente y muchos están así. O hay otros que yo sé que dicen, ¿por qué ellos adoran así? Yo quisiera adorar así. Y yo les digo mucho, ¿saben por qué adoramos así? No porque el líder dice, levanten las manos, y pareciera que hoy en día a la iglesia se le tiene que dar respiración boca a boca, haz esto, no hagas esto. ¿Sabes qué? No, lo que necesitamos es predicar el evangelio. Porque cuando has entendido esta gracia de Dios, tú no puedes no adorar. Tú quieres adorar a Cristo. Tú quieres apartarte de todo lo malo. Encontraste lo que necesitabas, lo que tu alma buscaba. Encontraste la satisfacción. ¿Por qué creen que cuando Jesús le dice, se le fueron unos discípulos, dizque discípulos, se le fueron, y Él voltea con sus discípulos de verdad y le dice, que ustedes también quieren irse? Y saben lo que dicen, Señor, ¿a quién más iremos? Si solo tus palabras son palabras de vida eterna. Solo tú tienes, solo tú sacias, ¿a dónde iré? Que me quiten todo. Puedo ser pobre, puedo no tener amigos, no me importa, pero no me quiten a Cristo. Porque si te tengo a ti, lo tengo todo. La gracia de Dios nos transforma. Si tu vida no está dando evidencia de una vida transformada, muy seguramente es porque no has conocido a este Cristo irresistible del que te estoy hablando. Porque este Cristo transforma todo. Y te lo digo yo, que yo era casi casi atea, que yo no quería nada que ver, y ahora no me veo haciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque Él transformó mi vida para siempre. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero que oremos dos cosas. Primero, me voy a referir a ti. Si el Espíritu Santo te está convenciendo de pecado, porque es un ministerio, sabe que, digo, que tú estés sabiendo tu pecado, que tú estés viendo lo horrible que has sido, que tú estés viendo todo lo que has hecho en contra de Dios y que no la vas a hacer delante de Él. Quiero decirte que hay esperanza y que lo único que tienes que hacer para estar seguro de tu salvación, y que no sea solamente algo como metafísica de me lo imagino y se va a hacer realidad. No, así no es. Es una realidad en el interior, en el corazón. La única forma, lo único que tiene que pasar es que tú te arrepientas de tus pecados genuinamente y que pongas tu fe en Jesús. Porque a veces podemos tener nuestra fe en nosotros mismas. Y esto es como, ya sé que tengo muchas imágenes, pero esto es como tener unas alas de papel y te vas al techo y tú dices, tengo un chorro de fe, entonces me voy a tirar y me tiro. ¿Qué me va a pasar? Me voy a morir. Y ¿sabes qué? Tenía mucha fe. Qué bueno que tenía mucha fe, bravo. El problema es que mi fe estaba depositada en algo no seguro. Eran unas alas de papel. Así, poner tu fe en ti misma es unas alas de papel. Qué bueno que tengas mucha fe, pero no te va a servir de nada. Pero aún una fe del tamaño de una semilla de mostaza puesta en Cristo salva. Porque Él es confiable, Él es justo, Él es santo, Él agradó al Padre. Y si tú tienes tu fe en Él, tú agradas al Padre. No por lo que tú hiciste, sino por Él. Entonces yo quiero primero orar por eso, que pongamos nuestra fe en Él y que haya arrepentimiento verdadero. Vamos a cerrar nuestros ojos. Yo voy a dirigirte en oración, pero tú díselo al Señor, confiésalo. Esto no se trata de algo emocional, ni de que llores un ratito, sino examina eso. Pídele al Señor que te muestre tu condición delante de Él. Señor, aquí estamos al desnudo delante de ti. Tú sabes de esas cosas que nos avergonzamos, Señor. Pecados que hemos cometido, que incluso pensarlo es vergonzoso. Señor, perdónanos. Perdona nuestros pecados. Perdónanos porque hemos querido agradarte conforme a nuestras obras y eso es imposible. Perdónanos, Señor, por creer que estamos bien, por cumplir con los requisitos y por sabernos la Biblia y por esas cosas, Señor. Pero sabemos que nada salva más que tú. Y hoy depositamos completamente nuestra fe en ti, Señor. Transfórmanos, Espíritu Santo, ven a la vida de estas personas que están entendiendo que ellas jamás podrán, pero que están depositando su fe en Cristo. Trae fe en Cristo para salvación. Espíritu Santo, llénalas, dando una nueva mente, un nuevo corazón, nuevos deseos de agradarte como lo hiciste conmigo, Padre. Yo te pido que hagas esto en estas mujeres, que nos transformes, Señor, para tu gloria, no para ser alguien, no para que presumir, ahora sí que hacemos bien las cosas, no, Señor, sino solamente delante de ti, porque sabemos que nadie será salvo más que por ti. Y ahora queremos vivir una vida que te agrade, porque nos compraste como esta mujer esclava, Señor, y nos liberaste de nuestros pecados por la fe y por gracia, Señor. Solamente por gracia de que tú un día quisiste revelar a tu Hijo. Yo te pido que ese día sea hoy, Señor, para muchas aquí. Revela al Hijo como Salvador, como sustituto, como Señor, así como a Pablo, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora quiero hablar a las cristianas. Si tú ya eres cristiana, necesitas el Evangelio. Y esto yo lo aprendí hace poco. ¿Sabes algo? Yo pensaba que lo más wow, madurez espiritual, es Dios me reveló que es el cuarto ¿cómo se dice? No, que el cuarto cuerno del Apocalipsis. Déjame te hablo de algo, la gran ramera. Y creemos que esos son como que wow, ellos ya alcanzaron otro nivel. Pero ¿sabes algo? Me di cuenta que el Evangelio es lo más hermoso. Y es increíble porque es el mensaje que nunca vamos a superar. ¿Sabes algo? Aquí están mis amigas y todo el tiempo estamos hablando de eso y lloramos y oramos y es que wow con Cristo. Y siempre es el mismo mensaje. ¿Y sabes algo? No es algo temporal para la tierra, porque si lees Apocalipsis, ¿qué va a pasar en el cielo? Vamos a estar adorando. ¿Y por qué? Porque nos redimiste para Dios, porque te crucificaste por mí. O sea, ese es un mensaje que siempre vamos a tener por la eternidad. ¿Y sabes algo? Yo me di cuenta de esto. El Evangelio no es solo el mensaje para nuevos. Yo pensaba que era como, ay, me está hablando del Evangelio Karen, se la bañó, si es un retiro cristiano, ya estoy, yo estoy en la alabanza. Y pensamos que es como para nuevos. Predica el Evangelio allá, o sea, en los hospitales, en los funerales, pero en la iglesia. Pero no entendemos que el Evangelio no es solamente el mensaje para salvación, sino que también es el mensaje que estimula la adoración en el cristiano. Todas las veces que Dios me ha confrontado ha sido porque no estoy viviendo una vida digna que adorne este evangelio. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando ando coda, leo el evangelio y veo la generosidad de Dios al dar su Hijo, lo más preciado por mí, lo menos valioso que existe soy yo, y dio lo más valioso. ¿Cómo yo no voy a dar generosidad al necesitado? Y luego, alguien aquí me ofende ay, no, no merece mi perdón, no. Y luego me acuerdo de que Dios fue tan paciente conmigo y me perdonó todos mis pecados que todavía sigo cometiendo. Y que por 17 años viví desenfrenados. Yo nunca pensé en Jesús, nunca pensé, ay, guau, lo que le estoy haciendo a Cristo. No, me valía. Y Dios no me destruyó. ¿Qué onda con Dios? A veces pienso, si yo fuera Dios y yo viera que ahorita en este momento están habiendo abortos, suicidios, asesinatos, ¿y cómo Dios no hace esto y destruye todo y ya? Él es tan paciente. Y yo digo, ¿cómo yo no voy a ser paciente con esta persona que me está ofendiendo? Si la persona que está ofendiendo es a mí, y yo ofendí a Dios y me perdonó. ¿Se dan cuenta cómo el evangelio no nada más es el mensaje de salvación, sino es el estímulo para una vida de adoración a Dios? Entonces, amiga cristiana, te invito a meditar en el evangelio todos los días. Dice la Biblia que no importa nada más que creas en el evangelio, sino que permanezcas en la fe, en el evangelio. Vas a servir, porque eso se espera de un cristiano, ¿verdad? Que vayas creciendo y ahora sirvas. Y a veces puede pasarte lo que a mí me pasó. A los 17 años, como les digo, conocí al Señor y no había nada en mí que yo pudiera poner mi fe. Nada, yo sabía todo lo que había cometido, yo sabía en mi interior, y hubo un arrepentimiento y me aferré de Cristo. Pasaron los años, ya cristiana, yo no perdí mi salvación ni nada, yo era cristiana, pero empiezo a servir, empiezo a memorizarme la Biblia, empiezo a predicar, y muy sutilmente ya estaba confiando un poquito en mí. Decía, ah, pues ya me sé esto. Pero día tras día necesitamos volver y decir, sigo siendo la misma Karen de los 17 años que Dios tuvo que salvar. Y lo que ha pasado ahorita ha sido fruto de entenderlo. No lo puedo olvidar. Y ¿saben qué? Mi sueño, y se los digo por si el Señor me lo permite, es tener 90 años y seguirles hablando, llorando por el evangelio, porque voy a seguir necesitando su perdón. Y mi única gloria, lo único que me voy a poder cargar y de jactar, es de que Cristo en su gracia agradó revelar, digo, Dios en su gracia agradó revelar a su Hijo en mí. Y ahora vivo para anunciarle, y es lo que les estoy haciendo, es lo que les vengo a decir y lo que procuro con toda mi vida hacer. Entonces quiero que oremos también por ti, cristiana, para que tu fe esté y permanezca en el evangelio y sigas meditando en estas buenas noticias, en su obra, no en la tuya, en lo que Él hizo, y que podamos vivir una vida digna de ese llamado que el Señor te ha hecho. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, gracias por salvarme. Gracias porque yo sé que tú en tu gracia tuviste revelarme al Hijo. Yo no lo buscaba, Señor. Tú nos elegiste. Yo te amo porque tú nos amaste primero, Señor. Te doy tantas gracias por esta noticia que transforma mi ser. Yo te pido, Espíritu Santo, por todas mis hermanas aquí en la fe, aquellas que han sido lavadas por la sangre de Jesús y que su fe está puesta en ti. Señor, yo te pido que tú les hagas crecer en el conocimiento y entendimiento de tu Hijo Jesús, de la obra que hizo en la cruz, de lo que significa la cruz, la resurrección, la ascensión para nosotros, Señor. Ayúdanos a crecer en el entendimiento de nuestro amado Dios y Señor Jesucristo. Espíritu Santo, ayúdanos a vivir una vida digna de ti. Ayúdanos, y te quiero pedir específicamente por los tiempos de comunión contigo, Señor. Yo te pido que levantes aquí mujeres que aman tu palabra, que día y noche meditan en ella y que oran dependientes de ti, Señor. Yo te pido por todas aquí, sobre todo las que son líderes, Señor, las que sirven en tu casa. Yo te pido que traigas hambre y sed por tu palabra, Señor. Llámales al lugar secreto. No permitas que sirvan desde hipocresía, Señor, desde vidas con doble cara, sino que el motivo de su servicio sea una respuesta ante la gracia que han recibido, Señor. Que vivan vidas que te agraden, no nada más en la iglesia, sino en los secretos, Señor. Yo te pido que despiertes en la madrugada a estas mujeres por hambre, por tu palabra, por orar, que hayan desvelos de comunión contigo, Señor. Vuélvete lo más preciado para nosotros, Señor. Sé tú el Rey y Señor. Glorifícate y úsanos para tu gloria, Señor, para anunciarte a ti fielmente, que se trate de ti y no de nosotras. Transfórmanos, Señor. Ayúdanos a amarte más a ti, Señor. Ayúdanos a quitar el orgullo, el ego, Señor, y que tú seas el entronado y el exaltado en nuestra vida, Señor. Te amamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
Puede tomar su lugar, gracias. Pues le damos gracias a Dios por este tiempo, por este mensaje, por este encontronazo con el Señor a través de Karen. Le damos gracias a Dios por tu vida, Karen. Gracias. La verdad es que, como decía Karen, nosotros somos vasijas de barro y el Señor nos transforma. A veces ya vamos un poco rotos, el Señor nos vuelve a hacer nuevos. Nuevas vasijas de barro. Todos tenemos un encuentro con el Señor. Así como Karen comenta, yo también en su momento, cuando fue el tiempo del Señor, así como le pasó a Pablo, Él se reveló a mi vida. Yo tenía 38 años y la verdad es que fue un encontronazo. Y igual es, le das gracias a Dios por eso, porque yo igualmente no lo andaba buscando. La que necesitaba a Dios era ella. Ve tú, mi amor, le decía, tú eres la que necesitas a Dios, yo estoy a todo dar. Uno tiene sus planes, pero Dios tiene mejores planes para nosotros. Y cuando llega el Señor es irresistible. Cuando comentaste eso, haz de cuenta que me llevaste a cuando yo tuve ese encuentro con el Señor. Es irresistible, no lo puedes resistir. Y te quedas agarrado de Él y te quedas enamorado de Él, y en amor le sirves al Señor. Cada uno de nosotros tenemos nuestra historia. Yo sé que cada uno de ustedes tiene la suya y Dios la va a usar, que eso es lo más hermoso, porque el Señor usa gente, porque a Él le plació que el Evangelio fuera de boca en boca. A Él le plació que fuera así, que compartiéramos el Evangelio a toda criatura. Le plació que fuera así, porque como dice Karen, si Él quisiera, yo a veces le digo, Señor, pues ya no, ¿cómo ves? Allá como que ya es tiempo, mándanos así, de tu fuerza, de tu poder, y que todos creamos en ti, que todos doblemos rodilla y que ya se acabe todo esto, este sufrimiento. Pero no es así, porque Dios así no lo ha querido. Y ese Dios que creó el cielo y la tierra, ese Dios que creó todo lo visible y lo invisible, es el mismo Dios que habita en ti. Todo ese poder, toda esa fuerza, todo lo que es Él, viene y llega y habita en tu corazón. Wow. Ahí está. Si tú se lo permites. Ayer decía Luis, abre tu boca, como dice el dentista, pues abre la boca para poder trabajar. Y decíamos, igual es Dios, bueno, abre tu corazón, quiero entrar en tu vida. Ábrele tu corazón a Dios, de veras. El Señor es maravilloso. Y te digo una cosa, te conviene. Si lo quieres ver por conveniencia, el Señor te lleva cosas que jamás habías imaginado. Es impresionante. Es impresionante. Pues le damos gracias a Dios por este mensaje. Le voy a pasar el micrófono a mi esposo, porque ella sí sabe lo que sigue. Yo no sé nada. Muchas gracias a Dios por todo esto.
Sí, yo nada más quería comentarles que efectivamente yo era la que necesitaba al Señor. Lo hice en broma, pero yo tenía un tiempo necesitada del Señor y lo buscaba. Yo sí lo buscaba y lo buscaba. Y un día pues fuimos a la iglesia, ¿verdad? Y Carlos, que no lo andaba buscando, el Señor se le presentó. yo lo que te puedo decir es que no te desesperes. O sea, todo el que va a Él, dice el Señor, que Él no lo rechaza. No te desesperes. Es que a este, ¿por qué si le pasa esto? Este, ¿por qué si llora? Yo no siento nada. Yo lo busqué, lo buscaba. Y literal, el día que fuimos a que fue a esta congregación en otro lugar, ¿verdad? Pero Carlos entró uno y salió otro. Yo me asusté. Este loco que tiene, ¿verdad? Y para mí fue diferente. Yo lo buscaba. Pasaron 8 meses más que yo estaba asistiendo los domingos. Ahora él me llevaba. Hasta que el Señor, ¿verdad?, en su infinita misericordia, literal, estaba yo escuchando que decía, es que cuando tienes un encuentro con el Señor es como cuando andas en la playa, que una ola te lleva y sales todo así. Así me dejó a mí. Entonces Dios es diferente, ¿verdad? Dios se va a presentar de diferente forma. Yo he escuchado gente que dice, es que yo no siento eso. El Señor tiene un plan para ti, tú síguelo buscando, sigue teniendo esa relación con Él, síguelo buscando en su palabra, orando, meditando, estar en comunión con Él, y el Señor se va a revelar a ti. Bueno, pues gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Karen. Damos gracias a Dios por tu vida. Y bueno, pues terminamos el día de hoy este taller, y vamos a dar gracias.
Bueno, Señor, te damos gracias, Padre, por este día, por nuestras vidas, Señor, y por la vida de cada una de estas mujeres que están aquí, Señor. Yo te pido, Señor, que esa palabra que tú has enviado a su corazón quede plantada como semilla, y que ese corazón sea como tierra fértil, Señor, que dé fruto a tu tiempo, al 30, al 60 y al 100 por 1, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú eres un Rey Supremo, Señor. Tú eres Dios. Y tú tienes un tiempo para cada quien. Y tu multiforme gracia, Señor, se presenta de diversas maneras en cada uno de nosotros. No tiene que ser igual lo que me pasó a mí, a mi esposa, a Karen o a quien estemos aquí. Tú tienes algo preparado para cada quien, Señor. Y va a ser a tu tiempo, Señor. Te anhelamos, y yo sé que esto, Señor, no es coincidencia desde que te conozco, Señor. La coincidencia no existe, Señor. Todo es un plan perfecto de ti, Señor. Y yo te pido que tú obres en el corazón de cada una de estas mujeres que están aquí, Señor. Y que tu propósito sea en ellas. Te damos gracias en esta tarde. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús lo hacemos.